Debate, Yamit. El tema hoy, salario mínimo, ya que usted sabe que el proyecto que incluso hablamos con la senadora Paola Holguín, que de congelar el salario de los congresistas, eso ni pasó. O sea, eso no tiene absolutamente nada.
Ese proyecto se descongeló.
Se descongeló. Pues acá estamos en una discusión de cada año, una discusión que además importa muchísimo, porque aquí se empieza a valorar realmente lo que es el salario mínimo, el incremento que tendrá cada año, mirando varios elementos, la inflación, mirando también cómo está el peso frente al dólar, mirando un montón de factores que además este incremento pues es significativo a la hora de mirar el bolsillo de millones de colombianos.
Hoy hay sesión de los empresarios y de los trabajadores en un espacio informal, porque entiendo que hoy el gobierno no está. Aunque las centrales obreras lo que le han dicho al ministro Cárdenas es: venga, por favor, siéntese con nosotros y diga por fin cuál es su propuesta.
Pues si le digo, Julio Roberto Gómez, ¿usted en qué piensa?
En la Central General del Trabajo, la CGT, una de las más importantes y representativas centrales sindicales de nuestro país, en un país en el que, no sé si para bien o para mal, la tasa de sindicación es muy, muy baja, pero esta es una de las más representativas, dirigente sindical.
Lo saludamos esta hora y qué placer que esté acá, señor Julio Roberto Gómez.
Sí, muy buenos días a todos ustedes, a los oyentes, y muchas gracias por la invitación.
Y si le digo también, Andrés Espinosa Fenworth, ¿en qué piensa, Yamé?
En estudios económicos, pero sobre todo de economía agrícola, columnista de Portafolio y ha ocupado diferentes posiciones en el sector público y privado.
Andrés, qué gusto que esté acá.
Buenos días, Hassan, Yamit, y a todos ustedes, a sus oyentes. Me siento muy contento y honrado de estar con ustedes esta mañana.
¿Esta discusión del salario mínimo se debe ir en negociaciones o se debe ir por decreto, Andrés?
Bueno, hace 20 años se estableció la Comisión Permanente para definir el salario mínimo legal vigente en Colombia. Entonces, por tanto, lo que corresponde primero es, por supuesto, la negociación, la concertación, con el propósito de intentar poner las dos partes, básicamente empresarios y trabajadores, en la misma mesa. Ahora, en los últimos 20 años, solamente en 4 ocasiones ha sido posible llegar a un salario mínimo concertado. Las otras 15, y hoy día diría 16 de pronto, han sido por decreto. El gobierno al final del año ha tenido que establecer por decreto el salario mínimo legal vigente. Yo me atrevo a decir que si las partes se mantienen con esa separación, ese abismo entre la propuesta de los empresarios del 6.5% y las centrales obreras y los trabajadores en 14%, pues ese abismo va a terminar en que el decreto va a ser oficial y no va a ser concertado.
¿Qué piensa usted desde la CGT?
Bueno, digámosle con toda franqueza a los oyentes, ¿qué es el salario mínimo legal? El salario mínimo legal es un pago hoy para 2 millones de trabajadores, según el DANE. Yo creo que son muchos más quienes te vengan el salario mínimo legal. Para sobrevivir, nadie vive con el salario mínimo legal. Hoy con el salario mínimo legal se compra el 43% de la canasta familiar para el denominado estrato bajo. Es decir, el costo de la canasta familiar hoy está en 1.600.000 pesos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un 14%, aparece como una cifra demasiado alta. En pesos, esto significa 96.000 pesos mensuales, 3.200 pesos diarios. No alcanza ni para comprar un kilo de arroz adicional en la canasta alimentaria de la gente. Consecuencialmente, nosotros lo que estamos diciendo es: vayamos ganando terreno, porque yo no quiero que mis tataranietos estén discutiendo dentro de 50 años exactamente las mismas miserias. Es que no puede ser, un país no puede pretender desarrollarse con salarios insuficientes, con salarios que no permiten que la gente viva con dignidad. De tal manera que esta es la discusión que nosotros tenemos, es el ritual de cada año. Yo ya soy bastante antiguo en el movimiento sindical, por no decir que viejo, pero de todas maneras creo que ha llegado la hora también de ir escalando, a ver si algún día, en vez de salario mínimo legal, hablamos de salario mínimo vital.
Vital.
Para que la gente pueda vivir con un mínimo de decoro.
2 millones dice usted que se ganan el salario mínimo, ¿y cuántos ni siquiera se ganan eso?
10 millones según el Banco de la República. Hay 10 millones de personas de población económicamente activa que devengan por debajo del salario mínimo legal. Es el dato que tiene el Banco de la República. Consecuencialmente, estamos de cara a una situación sumamente complicada. Agréguele usted a eso los impactos que va a tener la reforma tributaria. Agréguele el deterioro de la calidad de vida de la clase media. La clase media hay que fortalecerla, hay que desarrollarla cada vez en mejores condiciones, porque eso es lo que permite que un país se desarrolle realmente con equidad. Por eso Obama lo primero que hace cuando llega al poder es darle músculo financiero a la clase media. Entonces, eso es un elemento fundamental, que muy poco se habla de eso en el país, pero hay un proceso de proletarización de la clase media.
Le voy a leer un trino que dice lo siguiente: mi personaje del año en Colombia es el ciudadano de a pie, el que tendrá que pagar la reforma tributaria ganando el salario mínimo o menos. En este caso, la gran preocupación que hay en esta discusión, Andrés, sobre el aumento del salario mínimo es ese, es el impacto que tendrá frente a la reforma tributaria. ¿Cómo ve usted ese punto para el gobierno? Y sobre todo para una ministra del Trabajo, que es una ministra, como Clara López Obregón, que viene de un partido como el Polo, que representa sectores sociales, que a movimientos de izquierda, que incluso siempre ha hablado de la importancia del contenido social. ¿Cómo manejar esa discusión?
Es innegable que la reforma tributaria, además de ser regresiva e inconveniente y que no ayuda a la competitividad del país, le añade por lo menos un punto a la tasa de inflación del año entrante. Uh-huh. Cerca de 95 puntos básicos en el argot de los economistas, que eso equivale a un 1%. Los estimativos de la inflación para el año entrante están rondando el 4.2%. Pero eso hay que sumarle un punto por el efecto de la reforma tributaria. Estamos hablando que para el año entrante la inflación sería del 5.2%. Está cayendo desde julio de este año. En ese sentido, la reforma sí tiene un impacto negativo, especialmente por el aumento del IVA del 16 al 19, el impuesto al carbono, por supuesto el impuesto al consumo a las motos que utilizan los estratos 1, 2 y 3, y la verdad, por fortuna, se dejó de lado el impuesto a las bebidas azucaradas, porque esto le sumaba 250 puntos básicos a la inflación, porque golpeaba especialmente las clases más desfavorecidas. Entonces, la reforma tributaria sí será un elemento, parte de la ecuación de lo que se debe definir para el salario mínimo legal vigente en Colombia este año.
Quiero preguntarles por esa vieja discusión que se renueva cada año por esta época, y es: no, subamos bien el salario mínimo para que la clase media tenga, o las clases populares tengan, suficiente dinero para consumir, aumentan las ventas de las empresas y la economía en su conjunto se reactiva. Y del otro lado responden los interlocutores: no, no se puede subir tanto porque entonces eso genera inflación, y la inflación es el impuesto más caro que tienen que pagar los más pobres. ¿Hasta cuándo esa discusión, o nos vamos a quedar en ese par de escuelas, primero Andrés y después don Julio Roberto?
No son escuelas. Para definir el salario mínimo legal vigente en Colombia se debe tener en cuenta la inflación causada, que en este momento va en 5.96% año corrido. La inflación para este año será cercana a 5.7%.
Usted dice según inflación causada, pero el gobierno siempre dice: ah, no, pero es que el año entrante la inflación va a ser más bajita, y eso nunca se cumple.
Bueno, en este caso todo indica que sí, porque la tasa de inflación está cayendo desde julio de este año. Las proyecciones económicas del gobierno son del 2.5 de crecimiento, o 2.2% de crecimiento, pero la tasa de inflación, según el Ministerio de Hacienda, va a estar en 5.5%. No creo. Creo que va a estar en 5.7%, inferior a la propuesta que han hecho los empresarios. Ahora, no hay ninguna duda que, dado el impacto que podría tener un aumento desmesurado de el precio, en este caso llamémoslo salario mínimo, indudablemente tendría un efecto inflacionario que hay que evitar.
Yo creo que esa es una tesis que, con todo respeto, está revaluada. Es decir, atribuirle al salario mínimo legal efectos altamente negativos en materia de inflación, en materia de desempleo, no es cierto. Y le voy a decir por qué. En el año 2013 nosotros pactamos el 4.5% de incremento del salario mínimo legal. Y ese año la inflación fue del 1.94%. Luego fue el 120% por encima de inflación. Entonces consideramos nosotros que ni se generó el desastre que se estaba anunciando, ni muchísimo menos. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que apuntar hacia una estructura económica que permita que la gente, en efecto, cada vez tenga mejores posibilidades. Yo sé que para la pequeña empresa, un incremento del 14% a una empresa de 5 trabajadores la puede golpear.
Muchísimo.
La puede golpear. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tiene que estar la mano, la presencia del Estado, la presencia del establecimiento para ver cómo se...
¿Y cómo se ponen esos límites, digamos?
¿Cómo se protege?
¿Cómo se establece hasta qué punto podría llegarse a un incremento más elevado y a otros no, a fin de protección?
No, seamos sinceros, ni va a ser el 14, ni va a ser el 6.5%. Uh-huh. Hay que buscar un punto de equilibrio en donde se recupere un poquito la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores y de otro lado, que sobre todo esa pequeña y esa mediana empresa no se vea afectada por los efectos del incremento en el salario mínimo legal. Y ahí es donde la mano protectora del establecimiento, del Estado, tiene que apuntar a ver cómo se subsidia, para ver cómo se acompaña, cómo hay estímulos tributarios para esas empresas, todo este tipo de cosas. Hay mecanismos, porque es que lo contrario es resignarnos a que los próximos 100 años, no de soledad, sino los próximos 100 años de realismo trágico. Exactamente, de realismo trágico. Es muy, muy buena frase. Uh-huh. Tenga que ser el común denominador de nuestro país. No, yo creo que hay que hacer esfuerzos de lado y lado. Yo no me voy a sentar aquí a decir que es el 14 o el 14 patria o muerte.
¿Ustedes en qué línea están? ¿Cuál es la cifra que tienen pensada en este momento?
Nosotros aún no hemos convenido, pero sí ya hablamos con las centrales obreras. Uh-huh. Los presidentes de las centrales obreras ayer hablamos con el sector empresarial. Uh-huh. Y en esa sesión privada, que no secreta, uh-huh, dijimos listo, no va a ser el 6.5 que ustedes proponen, tampoco va a ser el 14 que nosotros estamos solicitando. Uh-huh. Consecuencialmente, busquémosle una salida a esta situación. No, es muy complicado en esta coyuntura decir, vea, es el 10 o es el 11, pero tenemos que estudiar con seriedad. Además, esto está a punto de culminar, el próximo 15, entonces ya es la fecha límite, uh-huh, es pasado mañana, uh-huh, y luego tenemos hasta el día 30 para que salga el decreto o concertado o unilateral por parte del gobierno. Nosotros estamos diciendo que venga el presidente de la República, el Nobel de Paz, y que tenga un acto y un gesto de paz también para con quienes devengan ese ínfimo salario mínimo legal.
Pero ustedes no tenían en mente, y ya se lo quiero preguntar también a Andrés, lo de la reforma tributaria estaba cantado hace mucho tiempo.
Así es, precisamente por eso se pidió el 14. Uh-huh. Y la petición pudo haber sido del 11 o del 12. Uh-huh. Pero es que los efectos de esa reforma tributaria, una reforma tributaria totalmente de acuerdo, inconveniente, injusta, inoportuna.
Pero al mismo tiempo el gobierno, Andrés, ha dicho que es una reforma que tocaba hacer, que tocaba presentar, que no hay los recursos, que hay un hueco fiscal enorme, la bonanza petrolera se acabó, el precio del crudo está por el piso. Entonces, todos también han coincidido en que era necesaria una reforma, que es pésima, sí, que lo estoy diciendo basado en los argumentos de muchas personas que han pasado por estos micrófonos y han dado y han puesto los argumentos sobre la mesa. Pero entonces, pensando en esto, y haciendo aquí un cálculo más o menos, si no es el 14 y no es el 6.5, ¿esto en cuánto va a quedar? Más o menos ese incremento.
Sí, el salario mínimo se calcula con base en la inflación causada. Uh-huh. Mi estimativo es que estamos en 5.7 para este año. Hay que tener en cuenta la productividad, un aumento del 0.5%, un aumento del 0.5% que sería el aporte de los empresarios. Estaríamos hablando que posiblemente la inflación podría llegar con una extendiendo la cauchera de los empresarios a cerca del 7.5-7.6%. Pero a mi juicio no debería ser superior. Yo celebro que se estén sentando a la mesa los empresarios y los trabajadores. Creo que ese es el camino. ¿Para qué? Para que obviamente los trabajadores se bajen del 14%, porque eso indica que no hay voluntad de negociar. 14% es evidente, perdón,
los trabajadores.
Los trabajadores. 14% es exagerado. Uh-huh. Realmente no es una salida realista de negociación. Tiene que estar por debajo del 10%, tiene que ser con un solo dígito, y si se acerca, el gobierno debería apoyar para que haya una definición entre empresarios y trabajadores en esta ocasión.
Lo del salario mínimo vital que usted plantea, y eso es un dato, yo creo que es lo más revelante que usted ha dicho, son alrededor de 2 millones de personas en Colombia los que se ganan el salario mínimo, más de 10 millones de personas menos de eso. Uh-huh. Si uno ve los indicadores del DANE, y aquí nos lo escriben permanentemente nuestros oyentes, dicen, es que es imposible que una persona que esté en un semáforo se considere una persona que está empleada. ¿Cuál es la perspectiva entonces frente a dignificar el salario de los colombianos? Porque usted dice, la canasta familiar está en cuánto, en
$1,600,000 para el estrato bajo.
Y el salario mínimo en
689,680.
¿Cuánto tendría que ser entonces para dignificar y volver el salario mínimo o salario vital? ¿Cuánto
sería el 132%.
132%.
132%. Nadie es tan ingenuo como para creer que eso se puede resolver de la noche a la mañana. Pero que comencemos el desarrollo de ese trabajo en perspectiva de futuro. Es que...
¿Es un tema de política pública? ¿Es un tema de empresarios? ¿Es un tema de qué?
Es un tema de concertación. A la luz de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Lo que pasa es que este ritual es muy aburridor. Porque entonces se reúne la Comisión de Concertación prácticamente una vez al año para discutir el salario mínimo. Cuando tendríamos que estarnos reuniendo por lo menos una vez al mes para mirar aspectos, política de importaciones, exportaciones, uh-huh. el manejo monetario, es decir, el modelo económico, hay que concertarlo, hay que discutirlo entre los actores sociales, empresariales, el gobierno, hay que buscar salidas. Yo creo que una de las propuestas que la CGT hizo en la Comisión de Concertación es que en el mes de enero se reúna la Comisión Permanente de Concertación para analizar el entorno macroeconómico en que se desenvuelve el país en perspectiva de futuro.
Vamos a las conclusiones. Andrés, ¿esto termina entonces por decreto?
En mi opinión sí, pero yo quisiera tocar la idea de mi colega de cabina hoy. Yo creo que esta comisión debe servir más allá del salario mínimo. Habla claramente que se deben definir las cuestiones laborales. ¿Por qué no se examina el tema de la informalidad? A mí me parece que es más grave la informalidad que la definición del salario mínimo. Porque la gente que está en la informalidad no tiene salario mínimo, no tiene prestaciones, no tiene acceso a ninguna de las facilidades sociales que puede ofrecer el país. Entonces yo creo que el tema de la informalidad debería ser el eje central de las peticiones de las centrales obreras, a mi juicio.
¿Se va por decreto?
Yo creo que podemos llegar a un acuerdo. La ministra Clara López está jugada por el acuerdo. Nosotros la estamos acompañando, estamos dispuestos a flexibilizar nuestra posición y naturalmente que aquí es necesario un proceso de formalización laboral.
Pues agradecerles a ambos, Andrés Espinosa Fenwerth, un placer, y también Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, qué gusto que haya estado acá.